puede subir tres veces, lo hago.
No, pero no, así es, una vez pasado el ordenador, soy evidente. Aquí no, pero no.
La cosa que tiene es la
sentencia. Tiene que tener esa sentencia. Sí, sí, sí. Eso comparado es que tiene unas muchísimas ideas. Y quería preguntarse algo, pero no a un tipo referido.
Ah,
sí,
puede hacer.
Tres días a la semana.
Ah, pues imagínate yo como esto. Imagínatelo.
Sí, yo también me cabría
así. Con el estímulo de la poesía. Con el estímulo de la poesía. Mejoré.
No viven más que de tres.
Es que no sea que va a adelgazar en la
operación.
Dar mascarillas.
Ya, exacto.
Me gusta buscar muscular.
Me toca bien así.
Dharmakayanas. Tenemos que hacer una tarjeta que ponga Dharmakayana. No, eso no. Esa es la página que se parece a nosotros, pero no somos nosotros. Eso son los Dharmakayanas. Nosotros somos Dharmakayanas. Esos son muy budistas. Y los mis budistas a mí me da un poquito de vivir. Todo lo que sea mucho cualquier cosa me da vivir. Me tenéis miedo.
Madam Banam Nagyazujo.
Édem kakargi látszak, nem neki az üző, a szennyésen nindő, nem neki az üző, a dembezső, én nem neki az üző, a papékedó, nem neki az üző, a kadra csajik, jongzó, megzó, kisik, kisén, a dimba, nem neki az üző, a balen, a madamba, nem neki az üző, a édem kakargi látszak, nem neki az üző, a szennyésen nindő, nem neki az üző, a dembezső, én nem neki az üző, a papékedó, nem neki az üző, a kadra csajik, jongzó,
Tenemos nuestra meditación, seguimos con la explicación de lo que es la mente. Ahora me habías pedido la mente, ¿cómo la definimos dentro del Dharma? Las tres definiciones, el otro día hemos hablado sobre la primera, y la primera hemos dicho que era vacía de características y de naturaleza inherente. Bueno, eso es como vemos la mente. Primero hay que identificarla bien, estar allá, que es la próxima característica, eso es lo que nosotros llamamos la mente. Estoy experimentando algo, no sé muy bien qué estoy experimentando, pero todo lo que experimento yo es todo mi mente, todo, toda la experiencia, la visión y tal, que es lo que vemos un poquito hoy, es todo hecho en el interior. No tenemos ningún contacto con el exterior, no lo experimentamos de verdad el exterior, ¿vale? Entonces, siempre nuestra versión de las cosas. Esa experiencia, esa noción de estar vivo, es lo que nosotros llamamos la mente. ¿Pero qué es? ¿Vale? Entonces decimos, para de alguna forma definirla, de alguna forma ser la próxima a nosotros, la primera decimos shunyata, que ya lo hemos explicado el otro día. Shunyata. Bueno, yo lo escribo siempre con I, que me parece tonto. Shunyata. ¿Vale? Shunyata es ese vacío de características que hemos explicado con esas bolitas, un cuadrado, un triángulo y tal. La segunda de las características de la mente llamamos luminosidad, lucidez. ¿Vale? Tenemos que comprar más. Se ve que últimamente escribo mucho. Yo jamás escribí en una clase. Me gusta mucho esto. Y ahora me han regalado un boli que es para apuntar, así de luz roja. Dentro de nada estaré ahí apuntando yo los bolos y tal. Me voy a divertir un montón. A ver, luminosidad. ¿Vale? Y lucidez. ¿Se escribe así? ¿Está bien? Sí. Y lucidez, ¿vale? Es coseta, ¿verdad?
Sí.
Vale. Luminosidad, lucidez. ¿Qué quiere decir esto de luminosidad, lucidez? Muchas veces ha sido mal interpretado por esta noción de la luz que tenemos nosotros en el occidente. Decimos que la mente es luminosa, es una cosa buena, ¿vale? Es, pero cuando hablamos de luminosidad en la mente no queremos decir nada que tenga que ver con la luz de los fotones, ¿vale? Tiene que ver con el hecho de que yo hago la experiencia en el interior de la mente, ¿vale? Imaginando que la mente, hemos visto que no tenía forma, pero imaginando que tiene forma para podernos explicar, si no nos podemos explicar, que esto aquí soy yo. Entonces, cuando yo tengo la experiencia de la visión, cuando yo tengo la experiencia de la audición, cuando yo tengo la experiencia de esto, la experiencia la hago en mi campo privado, en mi campo de Gustavo, en mi mente. O sea, hemos dicho que la luz viene a los objetos, se refleja, la que se refleja, hay una parte que se queda allá, se refleja, entra por mi retina, después de aquí hay un montón de procesos químicos, biológicos y tal, después va hasta el occipital, del occipital se va descodificando esa información y después tenemos una conciencia de la visión, pero la visión en sí es hecha en el interior de la mente. Aunque me parezca que yo vea la cosa que está afuera,
¿vale? Esta mañana decía con una botellita, porque era la cosa más, bueno, esto ahora no sé lo que es, pero es mi colonia, ¿vale? Es parecido con mi, sí, con John Barbatos, ¿vale? Y yo cuando la miro, lo que pasa es que aquí hay el sol, o la fuente de luz, ¿vale? Que va lanzando sus rayos hasta la botella, ¿no? La botella lo refleja, se queda con algunos, me entra, imaginando que los ojos están aquí, ¿vale? Me entra por los ojos y es todo descodificado, va a ser occipital y después tengo una experiencia, no sabemos muy bien de dónde, esa es la piedra del zapato de la ciencia, que es la conciencia. Tenemos la conciencia de ver aquello. ¿Dónde se procesa esto? No se sabe. Pero sabemos que vemos. De eso no podemos dudar. Tenemos la experiencia de la visión. ¿Dónde tenemos esa conciencia, esa experiencia de la visión? No lo sabemos. Sabemos cómo se desarrolla todo el proceso, pero no el operador de los datos, el tío que está por detrás recibiendo los datos y operando. Ese es lo que nosotros llamamos mente. Cuando empezamos a investigar eso, ¿qué es? Vemos que la primera cosa es que no tiene ninguna característica. Esto lo hemos definido bien el otro día, creo. La segunda cosa que nos damos cuenta es que si yo vivo dentro de mi mundo, teniendo mis percepciones del mundo, o sea, aquí están las formas, aquí están los sonidos, aquí están los sabores, aquí está el tacto, aquí están los olores también, aquí están los pensamientos, aquí están las emociones, ¿vale? Aquí están los kleshas también. Todo está ya en el interior de la mente, no hay nada fuera de la mente que lo pueda experimentar, ¿estás de acuerdo? O sea, es toda esta noción que nosotros tenemos de movernos en el mundo, y de ver el mundo externo a nosotros es ilusorio. Eso llamamos una ilusión, porque yo tengo una percepción de algo que a lo mejor puede estar allá, no estoy bien seguro si está así o no, pero vamos a suponer que algo está allá, ¿no? Pero yo tengo mi percepción de eso, la visión que tengo, es toda personal, ¿vale? Pues esta experiencia, experiencia del salado, experiencia de la tristeza, experiencia del agridulce también, no sé por qué no ahora voy para la cocina, ¿vale? Pero esa experiencia nosotros llamamos el aquí ahora, la experiencia presente. O sea, cuando sentimos un limón, ¿qué es? ¿El limón?
Ácido, vale.
Cuando nosotros entramos en contacto con el limón y tocamos en el limón y tenemos esa experiencia de la acidez del limón, esa experiencia está basada en un objeto que es externo, pero esa experiencia mía es interna, ¿vale? Todo está ya en el interior. Decimos que todo está en el interior de la mente, que no se puede escapar. Eso llamamos lucidez, la experiencia de que el ácido del limón, cuando lo pruebas, no lo pruebas mañana, ¿vale? No lo pruebas ayer, lo pruebas en el aquí y ahora. Todo esa experiencia es una experiencia de aquí y ahora. Por eso trabajamos tanto con las emociones. Entonces, eso por ti, porque me has hecho no dormir antes de ayer. ¿Podrías venir por la mañana? No. Vale, porque ha sido hoy, ayer que no he dormido, no he podido explicarte aquí una cosa hoy. Por la pregunta que has hecho, muy bien. He hablado un poquito así de ti, que es que te prometa que estaba diciendo hoy una luna que no me ha dejado de dormir, pero no pasa nada. Entonces, tú tienes una experiencia aquí, donde tienes también tus percepciones, ¿vale? Para no poner tantas letras, donde tienes ahí tus percepciones, que son los cinco sentidos, tus pensamientos, tus emociones, tu visión del mundo y tal, es todo pasado en el interior de tu mente. Es una experiencia única que la cual yo no puedo sentirla, no puedo entrar en contacto con ella, para nada. No sé para nada lo que pasa realmente en tu interior, ¿vale? Están ahí los huesos también y con eso tú vas lidiando. Este espacio, Shunyata, que os he dicho que os iba a explicar lo que era un mandala también, y hoy estuvimos hablando de traducir un libro que es espectacular, uno de los mejores sobre los mandalas como un retrato psicológico, y cuando hablamos del Shunyata, hablamos un poquito del terreno base donde tú vas a desarrollar tu mandala, ¿vale? La luminosidad, lucidez, ya sería tu mandala. Es tu vida, eres tú quien formas tu mandala y eres tú quien forma tu vida. Nadie puede tocar en aquellas cosas que tú tomes decisiones en tu interior de que son así. Verdaderamente, cuando decimos decisiones, hablamos de decisiones de los jueces, decisiones internas, muy profundas, ¿no? En relación a ti, lo que piensas de ti, lo que piensas del mundo y tal. Los demás no podrán tocar, podrán intentar y mover ellos, pero eso va a depender de tu flexibilidad en relación a esa idea de poder tocar o no. Porque aunque tú me digas que sí, yo soy un dictador, ¿qué dictador? Porque soy un líder. Entonces, yo soy dictador y sabía. Mucha gente le decía que sí, con la cabeza, más que también, pero en general no. Él no sabía lo que había en su interior. No llegamos a saber verdaderamente lo que hay en el interior de las otras. Podemos estar muy enamorados de una persona y esa persona tener sus historias en la cabeza, engañarnos de tal y nosotros no sabemos por qué no estamos en el interior de la persona. Pero, de alguna forma, a esta experiencia de las emociones, de los sentidos y tal, nosotros llamamos lucidez. ¿Vale? Es esa parte de la mente que es lucidez. Independientemente de que la mente sea vacía, no podemos decir que no estamos haciendo una experiencia aquí ahora. Nadie lo puede decir. ¿Vale? O sea, vosotros para mí lo podríais decir, pero yo para mí no lo podría decir. ¿Por qué? Porque yo no hago vuestra experiencia. Entonces no estoy 100% seguro si estáis allá o no, o si estoy yo que sé, que me he dado con un palo en la cabeza en Portugal y todo eso es un sueño y después de repente me despierto ahí en la cama y tengo ahí mi familia ahí al lado y todo esto ha sido una invención de mi mente. No lo sé. ¿Me podríais decir vosotros a mí? Porque para mí sois una imagen de la cual yo no siento que sentís algo. Parto del principio que sí, pero yo no lo siento eso. Pero podría decir, esto es una especie de un sueño dentro de mi mente que no pasa muy bien. No estoy seguro. Parto del principio que tú estás allá y que tú sientes como yo. Entonces, de alguna forma, lo que decía el Buda Sakyamuni cuando hablaba de la mente y cuando se daba cuenta de que las personas en realidad, ellas existían también, que no era una invención de su mente, él se dio cuenta que aunque la mente sea vacía, tenemos la experiencia, esa lúcida de estar vivos allá, aunque no sea nada, hay una lucidez allá, pero no es solo lúcida, como además, aunque no entremos en el mundo interno de la mente del otro, recibimos un reflejo de ti. O sea, yo tengo el reflejo de los demás, así como vosotros tenéis un reflejo de mí. Después, la naturaleza de la descodificación de ese reflejo es una cosa personal, y ahí entra dentro de la mente también. Pero, de alguna forma, el objeto sobre el cual mi mente ve y que es visto dentro de mi mente, esa visión está basada en algo que podríamos decir que sería, entre comillas, real. Algo está allá para que la luz esta del sol pegue y se reflita. Aunque yo no lo pueda ver, puedo intuir que alguna cosa está aquí. Y entonces no solo hago la experiencia de la visión, como hago la experiencia del tacto de la cosa, lo puedo leer, lo puedo saborear. Entonces parto del principio que aunque toda la experiencia que yo hago de la cosa que estará aquí es una experiencia mental, pero que aquí hay algo. ¿Vale? A eso llamamos nosotros luminosidad. Yo existo en cuanto Gustavo, vivo dentro de mi mundo, tú existes y vives dentro de tu mundo. Pero de alguna forma tú te reflejas en mi mundo y podemos entrar en contacto. Si yo solo existiera en mi mundo, solo, si no hubiera ningún tipo de luminosidad en relación a las cosas que están alrededor, este mundo, yo sería un autista. Este mundo sería un mundo solo mío. No podría entrar en contacto con nada. No habría esa calidad de la luminosidad de la mente, de intuir que ahí existe un ser. Podría ser un sueño, pero sabemos que no eres un sueño. Entonces, tu mente de alguna forma se consigue reflejar en mí y yo me consigo reflejar en ti con palabras. Aunque no entre y aunque no siente, mis palabras pueden cambiar tu mente. Mis acciones pueden cambiar tu mente. Pueden cambiar el estado de conciencia de la persona. Entonces, a eso nosotros llamamos luminosidad, lucidez. Es la segunda de las formas de ver la mente. Nunca digan características, porque lo que va a pasar es que si decís en una conversación de repente, la mente tiene tres características distintas como la podemos ver y la primera es justo que decís es que es vacía de características, os preguntarán, pues habías dicho primero que no había características y no solo dices que son tres características de la mente, entonces la mente pasa a tener características. No son tres formas de entender la mente, de experimentar la mente, ¿vale? Y la tercera llamamos luminosidad, perdón. Estaba leyendo. Llamamos inteligencia limitada, ¿vale? Una vez más, esto ha sido muy mal traducido y mal explicado. ¿Vale? Porque de alguna forma, aquí en el occidente creíamos que cuando llegábamos a la iluminación conocíamos todo sobre todo. Había la noción esto de los distintos planos que viene del oriente y que se utiliza en el budismo también, pero sobre todo en el hinduismo. Sabéis que el hinduismo, que ha atraído mucho a los espiritualistas, sobre todo a los esotéricos aquí de Occidente, ha traído mucho la India y todo eso, ellos han sacado de allá un sistema, ¿vale?, en que tenemos varios cuerpos para ellos. O sea, hay un cuerpo físico, después hay un cuerpo astral, hay un cuerpo mental, hay un cuerpo causal, hay un cuerpo búdico y hay un cuerpo átmico, ¿vale? Y para eso está dividido en dos. Aquí le llaman, aquí, según ellos, la personalidad, ¿vale? Y aquí la individualidad. De alguna forma ellos están ligados entre sí, así. Por eso en la famosa tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, en que dice lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es lo que está arriba, es una noción de un reflejo. O sea, cuando Hermes ha dicho esto, yo le trato por Hermes porque eran los amigos, los dos, ¿vale? Cuando ha hablado sobre esto, hablaba sobre un reflejo. O sea, nosotros tenemos aquí una casa, ¿vale? Y aquí tenemos un lago, aquí delante, la casa se reflejará y entonces esto sería nuestra parte burda, nuestra parte física y esta sería nuestra parte espiritual. Esto para los hindúes no tiene nada que ver con el budismo. Pero vosotros decís, pero cuando hablamos de cuerpo búdico, ¿qué queremos decir? Los hindúes se creían que Buda era una reencarnación de Vishnu, la compasión. Y entonces por eso lo han puesto aquí, por eso nunca se convierte en el budismo. Jamás un hindú, porque dice, pero yo solo para una partecita que no lo puede tener todo, ¿no? Entonces, aquí estaría el cuerpo físico, pues sería esto que vemos, ¿no? Este sería el cuerpo físico. El cuerpo astral, pues sería un cuerpo emocional, ¿vale? Y el cuerpo, nuestras emociones y el cuerpo mental de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y tal. El cuerpo causal sería el conocimiento de las causas de todo, y por eso os estoy explicando, ¿vale? El cuerpo causal estaría, bueno, esto tiene una ciencia increíble, eso se puede estar aquí horas hablando solo sobre este sistema de aquí. El cuerpo causal, el cuerpo búdico, ¿vale? Y el cuerpo átmico aquí. ¿Vale? Atmo de indivisible, y por de ahí viene la palabra individualidad de ahí. También se dice que hombres y mujeres somos positivos y negativos en cada uno de estos distintos cuerpos. O sea, el hombre, vamos aquí a poner un H y una M, ¿vale? El hombre en el plan físico sería emisivo y la mujer en el plan físico sería receptiva. Después, cuando se aprende un poquito sobre el cuerpo humano, hay distintas cosas. En la parte de arriba el hombre es receptivo, en la parte de abajo es la mujer es la receptiva, la parte de atrás el hombre es receptivo, la mujer es emisible, por la parte de atrás, ¿no? Bueno, hay todo un complejo sistema que lo hacen ellos, ¿vale? Pues en el cuerpo astral, las emociones, la mujer sería emisiva y el hombre sería receptivo. Esto explicaba bastante, es una forma de psicología para los hindúes, es muy interesante. Dentro del cuerpo mental, como ellos veían que todos los profesores también eran prácticamente hombres y la gente que tenía el carisma de explicar y tal, y eso, eran los hombres y las mujeres estaban en un background más, entonces el hombre aquí sería positivo y aquí la mujer sería negativo. Positivo y negativo, siempre hablando de receptividad y de emisividad, ¿vale? Cuando hablamos del cuerpo causal, es el conocimiento de las causas, es la sabiduría práctica. Sabéis que mi nombre es Yeshi y por otro lado es Shela. Son dos conocimientos distintos. Una parte es una parte más mental y otra parte es mental. Como os decía yo el otro día, un bebé puede estar llorando y el hombre cambia los pañales, le va a darle, y no es nada de eso que quiere el bebé, ¿vale? No entiende. La madre puede estar en otra sala, ya sé que escucha un ruidito del bebé, sabe si tiene hambre, sabe si quiere que cambie de pañal, sabe si tiene frío, sabe. Entonces las mujeres estarían conectadas, y eso en la historia de la humanidad es muy interesante, porque han sido las mujeres, las agricultoras, las que han desarrollado la filosofía, no han sido los hombres, no han sido las mujeres. Entonces las causas de las cosas, para ellos las mujeres serían aquí positivas y los hombres negativos. A nivel búdico, los hombres, la mujer sería aquí receptiva y el hombre emisivo. Búdico aquí quiere decir la compasión, estos grandes maestros, pues los grandes líderes del mundo y tal, que la gran mayoría serían hombres. Y en el cuerpo átmico, la mujer sería positiva y el hombre aquí sería receptivo. El cuerpo átmico habla sobre la naturaleza última de la conciencia, no de la mente, y no de la naturaleza última, lo he dicho mal, la conciencia luminosa. Cuando hablamos de la conciencia luminosa, se habla
de la aproximación más a la naturaleza última de la mente ahí sí. O sea, cuando hablamos de la conciencia luminosa, hablamos de una aproximación a la naturaleza última de la mente, como casi sentirla. Y entonces aquí, todo lo que es compasión, vacío, desprendimiento y tal, las mujeres lo tendrían bastante más facilitado y el hombre bastante más complicado. Todo eso, ¿vale? Bueno, ese es el sistema. Entonces, los esotéricos del occidente han cogido la historia del cuerpo causal, que hay unas experiencias, se pueden hacer proyecciones del cuerpo astral, pero también se pueden hacer proyecciones del cuerpo mental, y del cuerpo causal, y del cuerpo búdico, y del cuerpo átmico. Existen técnicas para hacerlo. Si les interesan, yo les enseñaré. Pero se puede hacer, son experiencias muy graciosas que se hacen. Entonces, cuando se habla de inteligencia limitada, la gente se creía que llegando a la iluminación lo sabes todo sobre todo y tienes respuestas para dar a todo el mundo. Pero esto no era lo que decían los Buda sobre la inteligencia limitada. Cuando se hablaba de la inteligencia limitada, todo lo que es sabiduría para nosotros es una apertura hacia las fuerzas. No es una acumulación de conocimientos, es una apertura. Y una apertura ilimitada quiere decir que la mente no tiene ningún tipo de obstáculo para hacer cualquier experiencia. Dependiendo del percurso de vida, de la ley de la causa y del efecto, del karma, que nos haga a nosotros, pues, o nacer en una favela en el Brasil, o nacer en Somalia, o nacer en Beverly Hills, o aquí en Côte d'Azur, por ejemplo, lo que nos hace la mente en sí, que no tiene nada que ver con esto, no podemos ver ninguna otra característica que no sea estas, no tiene ningún límite, no hay ningún impedimento para que pueda ser cualquier tipo de experiencia. ¿Vale? De experiencia mental, todas las experiencias son mentales. O sea, no existe de ninguna forma un señor Buda allá verificando a ver si esta persona puede hacer esta experiencia o no. Si la experiencia es dolorosa, hacemos la experiencia dolorosa. No hay hasta un punto donde se pueda experimentar eso. Entonces nuestra mente puede experimentar cualquier cosa. Tanto podemos ser un rey como podemos ser un esclavo. ¿Vale? No existe en la mente nada, lo que existe pues son los obstáculos o del cuerpo, los obstáculos de la sociedad donde estemos y eso, pero no hay nada que tu mente no pueda experimentar, solo tiene que haber la ocasión para hacerlo. Estamos de acuerdo en relación a eso, ¿no? A ver, ¿se nos está bien claro? Dime.
No está claro, pero sí.
Sí, pero se nos está, debes decirlo.
Sí, no está claro.
Vale, o si quieres doy más símiles sobre esta parte. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Porque es importante que lo entendamos bien cuando lo hacemos. Por ejemplo, para los pensamientos, ¿qué tipo de obstáculos tenemos nosotros para no pensar determinada cosa? Nuestros obstáculos éticos y morales, que han sido todos ellos dados del exterior por nuestra experiencia de la vida. O sea, yo no me permito pensar maltratar a un niño. ¿Vale? Pero hay gente que sí que se lo permite, ¿cierto? Y que lo piensa. Y que eso se le puede gustar y puede generar ahí una cosa en su interior. O sea, que la mente en sí no tiene ningún obstáculo. Ella por sí no tiene ningún obstáculo. Los obstáculos para después los ponemos nosotros. Es eso que quiere decir la inteligencia ilimitada. ¿Vale? Entonces, esto, todo esto, si esto es la luminosidad, es el espacio donde se hace el mandala. Si el sunyata es el espacio donde se hace el mandala, la luminosidad, lucidez, es el mandala en sí, la inteligencia ilimitada hablaría sobre el límite del mandala. Esta, la forma como nosotros vemos, esta ruedecita que hay aquí alrededor. O sea, nuestra relación con el espacio externo. Eso sería la inteligencia limitada. Es limitada por el mandala que hacemos nosotros, por todas estas cosas, todas estas, las sensaciones, las percepciones que tenemos y tal, y el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, para aquello, las únicas cosas que hemos descubierto, si descubrís alguna forma de ver la mente más, pero las únicas tres formas que hemos tenido para poder ver la mente cuando la experimentamos, son estas. O sea, es vacía de características, pero de alguna forma somos lúcidos de la experiencia, aunque no existe un gustavo allá por detrás. Yo estoy haciendo esta experiencia, nadie me puede quitar esta certeza que tengo yo, entonces es lúcido. O sea, de alguna forma la mente es lúcida, pero es luminosa porque podéis entrar en contacto conmigo. O sea, de alguna forma podéis entrar en contacto conmigo. Y es inteligencia limitada en el sentido de que es espacio abierto total para cualquier experiencia. Está abierta para cualquier experiencia. ¿Vale? Y estas son las formas como nosotros definimos la mente. ¿Se crea?
Sí.
¿Sí? Muy bien. Hay una otra cosa que os quería decir que también es... Entonces, en relación a tu pregunta del otro día, claro, cuando nosotros decimos shunyata, en el espacio donde tú desarrollas el mandala y que has creado el mandala del yo allá, ese espacio es experiencia. O sea, antes de tú aún crear todo el mandala, crear todas las emociones, y hay ahí la experiencia ya por detrás. O sea, el terreno donde dibujas tu mandala es experiencia. Por eso lo deshacen las mandalas de arena. Para que tú veas ese vacío, el shunyata. Algunas personas dicen que eso tiene que ver con la impermanencia de los fenómenos. Todo es impermanente y tal. Esa es la forma más simple de ver. Entonces, llega a ser así un poquito básico y todo. ¿Vale? Porque los mandalas no son una enseñanza del Hinayana. Son la enseñanza del Vajrayana. Entonces, de principio ya teníamos el conocimiento de la impermanencia bastante asimilada para poder hacer un mandala. Entonces, el mandala cuando lo deshaces, lo que estás haciendo son tus huesas. Porque esto habla de un retrato psicológico de tu mente. Entonces, aquí, todo esto es tu mente, es cómo funciona nuestra mente. Cuando lo deshaces, es para ver que por abajo no hay ningún problema con la mente. La mente en sí no tiene ningún problema, eso es importante que lo sepamos. La mente es solo esto, no le pasa nada. Lo que pasa el problema después es cuando entramos en contacto con las cosas. Entonces, mis alumnos, cuando hablan de las emociones, cuando hablan de los pensamientos y tal, parece algo a evitar bastante, ¿verdad? Algo a quitar de nuestra meditación. Pero no tenemos que quitar, porque no conseguiremos quitar los pensamientos ni las emociones de nuestra meditación y de nuestra mente. El flujo será continuo ya, estarán siempre ya. Pero eso no es ningún problema que se den a los pensamientos. El problema es que nos aprisionemos a ellos. O sea, la historia de... Bueno, hablaba de un limón, ¿vale? Pues seguimos con el limón. El limón es ácido, hemos dicho, es ácido, ¿vale? Pero mientras no toquemos en el limón, no pasa nada. ¿Dónde está la acidez del limón? No está. Es solo cuando nuestra lengua entra en contacto con el limón que nosotros tenemos toda la respuesta a la acidez del limón. Si no entramos en contacto con él, no pasa nada. Lo mismo pasa con nuestras emociones. La emoción puede estar allá. El problema es entrar en contacto con ella. Es estar apegada a ella. El problema es estar haciendo nuestra meditación y estar pensando, yo me puedo olvidar que cuando salga de aquí no tengo que comprar los shampoos para mañana y tal. El problema es nosotros estamos identificándonos con la cosa. Entonces lo que hacemos es quitar la mente de allá como quien deja el limón fuera. Sois vosotros que vais, y mi maestro me decía, Gustavo, no vayas a incomodar el ruido está allá, no lo incomodes, no vayas tú. Tenemos un punto de vista al revés. Somos nosotros que vamos a buscar el demonio y que lo ponemos en la lengua. Y dicen, ¿qué hace lo que es? Vale, empezamos a salivar. Si no lo vamos a tocar y si no lo probamos, no sentiremos esa acidez. El mismo, el resultado de las emociones en nuestro estado de conciencia, solo existe si existe un contacto con la emoción. Si de verdad las agarramos. Y ahí es cuando nos identificamos con la emoción. Y todos nosotros nos hacemos ácidos en ese momento. Todo el cuerpo reacciona en relación a eso. En relación a nuestras emociones también. Cuando estamos verdaderamente mosqueados, todo el cuerpo está mosqueado. Nos hemos identificado completamente con ese mosqueo. Si en un determinado momento yo me estoy mirando a mí mosqueado, imaginad que yo soy el cuadro, yo me estoy mirando a mí mosqueado y veo todo el proceso de mi mosqueo, yo estoy en la parte saludable de mi mente mirando el limón que está afuera. Entonces, por eso nosotros hacemos esta separación de liberar la mente de las emociones. En el momento en que nos liberamos, somos saludables en ese momento. No pasa nada con la mente. O sea, la mente en sí no es ácida. Algunas personas piensan que las emociones y que eso son intrínsecas a la mente. Si la insatisfacción es intrínseca a la mente, no. La insatisfacción es intrínseca al yo, pero no intrínseca a la mente. A la mente no le pasa nada. A la mente solo le pasa algo a partir del momento en que ella se identifica con los pensamientos, en que ella se identifica con las emociones y se cree en ellos realmente. Después de ahí pasa todo el proceso de la solidificación del yo. Pero si nosotros tenemos allá los pensamientos, tenemos allá las emociones y nuestra mente no se apega a ellos, todo está perfecto. Estamos reconociendo el espacio de nuestra meditación. Estamos reconociendo cómo está mi mente, ¿no? Y cómo se encuentra. Y cuando hablamos de mente, hablamos de toda la experiencia. no hablamos de una experiencia acá interna. Sería un error decirlo. Por eso en el Dharma dice, no podemos decir ni que está dentro, ni que está afuera. No podemos ni decir ni que es esto, ni que es aquello. No la podemos apuntar. No la podemos limitar diciendo que no está aquí, porque está en toda nuestra experiencia. Está toda, no tenemos una otra experiencia que no sea la experiencia de nuestra mente. Cada uno solito con su experiencia de la mente. Entonces, toda la práctica del Dharma, cuando la gente, el otro día me venía una amiga, ¿qué piensas tú sobre la magia? Le digo, la magia es trabajar con nuestro mundo, con nuestra mente. La magia está en no hacer con que las ilusiones que veo yo y afecten de alguna forma negativa mi mente. Eso es lo que nosotros llamamos la magia. Algo me aparece dentro de mi mente, una experiencia un poquito más terrible. Me viene Marta que me dice, Gustavo, no me haces caso, que no comas lo que te digo yo y tal. Y es así, una experiencia que sea. Pero es una experiencia en mi mente. Todo ha sido creado allá. Es una experiencia interna. No estoy 100% seguro si sus intenciones son como las veo yo. ¿Cuántas veces no me pasa eso? Aquel que es un poquito torpe y que intenta ganarse la amistad de los demás con brutalidad. Hay gente que es así, no seas tonto, tío, y tal. Cuando te apetece escuchar todo, pero que te llamen tonto, porque el otro día te llamaron lo que no te apetecía escuchar, como para que te llegue a una persona que te diga qué tonto eres, tienes que parar y tal. La intención es bastante positiva, pero dentro de su mundo, dentro de mi mundo, yo la voy a filtrando con los filtros que tenga. Si mis filtros son positivos, pues lo veré todo bien. Si mis filtros son negativos, pues lo veré todo mal. Y esa es la magia. La única magia, cuando nosotros decimos, oh, coger, había un maestro que a mí me enseñaba a moverme, ¿vale? O sea, ¿cómo moverme? ¿Cómo hacer magia del movimiento, de los gestos? Porque estamos todos de acuerdo que dentro de mi mente, dentro de la experiencia de mi mente, si yo estoy aquí y me voy a hacer, ¿sabes? Pues os quedaréis nerviosos, os quedaréis incomodados y tal. Ese es hacer magia. Estamos de acuerdo que dentro de mi mundo mental yo he creado un espacio que es menos agradable para las personas. Pero si mis gestos son armoniosos y tal, yo estoy armonizando mi mente, porque todo es mi experiencia de la mente. Entonces, cuando decimos karma yoga, decimos nuestra relación con las proyecciones que hacemos. O sea, yo he cogido algo que hay de verdad, que nosotros decimos que es mente también, Buda, Tathagata, Garba, que es todo esto, algo de verdad, y lo transformo con mi mente. Entonces, en la apertura de la transformación que le hago yo va a definir la calidad de la proyección que tengo yo, la relación que tengo yo con mis proyecciones, la relación que tengo yo con el mundo. Si veis de verdad las proyecciones de la forma correcta que se pasan en el interior de vuestra mente, cuidaréis cada una de ellas como si fuera un jardín lleno de flores. Y desde ahí es cuando empezamos a cuidar de los demás. En realidad no solo estamos cuidando de los demás, estamos cuidando de nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia es cómo nos encontramos nosotros, ¿vale? Entonces, la práctica de la meditación, cuando hablamos de la práctica de la meditación, cuando hablamos de ver la mente, de intentar experimentar la mente, muchas veces estamos ahí a nosotros intentando buscar la mente dentro de nuestra cabeza. Pero no, es la experiencia esa de nosotros, es esa lucidez que nosotros tenemos que preguntar. Esta lucidez tiene una forma, tiene características. Vamos a verlo de verdad si tiene forma. Yo cuando hago la experiencia de Gustavo, cuando estoy haciendo la meditación, intento ver si hay Gustavo, en esa experiencia no veo forma. El que ve forma no sabe que mi proyección es mi mente también. Entonces mi mente llega hasta donde llegan mis cinco sentidos, ¿cierto? O sea, es ilimitado. Entonces decimos en el mandala, la inteligencia limitada depende de cómo vemos nosotros el espacio. Depende si ves el espacio como espacio, como verdaderamente espacio, o si ves el espacio como algo sólido. Aquel que ve esto de aquí hasta ahí como algo sólido, sin paranoia con la mente. Y eso es lo que nosotros llamamos samsara. A partir del momento en que yo no veo ese espacio como algo sólido, que veo el espacio como espacio, que todo eso es mente, no sé ni siquiera si existe algo sólido para definir. Cuando veo el espacio como espacio, cuando yo veo el espacio como algo sólido, el espacio es el límite. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, cuando estoy aquí sentado, es la enseñanza del mandala. Cuando yo estoy aquí sentado, si yo veo a partir de aquí como esto siendo el espacio, yo moviéndome en el espacio, entonces el espacio siendo algo sólido, el espacio es el límite del Gustavo, ¿cierto? Pero si yo veo el espacio como espacio y no lo veo como algo sólido, el espacio pasa a ser los límites. O sea, tu mente deja de poder encasillarle en una cosa, deja de tener los límites. Y todo depende de tu visión del espacio. ¿El espacio es mente o el espacio es algo sobre lo que tú te mueves? Entonces, nuestra relación es una relación con mis proyecciones, conmigo mismo. Y ahí estamos bastante sólidos. La meditación te enseña a quitar los límites de vuestro mandala, del mandala. Eso es lo que enseña la meditación. Entonces, cuando tú pierdes el límite de ese mandala, empiezas a instalar en la verdadera relación con los demás. Tú ya no estás. Entonces eres solo experiencia, aquello que decíamos nosotros. Cuando no estás, puedes tener una relación con los otros. Cuando estás, dejas de poder tener una relación con los otros. Y por eso decía el maestro Zen, no haber nadie, esa sí que es la felicidad, decía él, porque ahí la libertad es total. ¿Cuándo nos aprisionamos? Nos aprisionamos en nuestro mundo. Es siempre insatisfecho la sensación. Cuando no nos aprisionamos, todo es espacio. Él no existe una creencia de Gustavo. Esto ya en mi mente se prende. Me dicen, Gustavo, el lama. ¿Vale? Yo estoy convencidísimo de Gustavo el lama. Estoy muy convencido de que soy un lama. ¿Vale? Pero, y cuando me doy cuenta que estoy apegado a esa noción, esa creencia que me encasilla de ahí, quito de ahí mi mente y beso, ni lama ni nada. Entonces nos empezamos a sentir así, espaciales. Pero no existe ningún límite. Nada me encasilla. No soy de lama, soy mucho más que eso. Es una tontería pensar en esa noción. Tampoco soy Gustavo el 30-añero, el 40-añero. No soy. Soy mucho más que eso. Tampoco soy mis gustos, soy mucho más que toda la reunión de todo eso, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a ver si nos podemos encasearnos sin poner límites, nos empezamos a sentir libres. Y esa sensación de libertad es la paz. Ese sería el objetivo de nuestra meditación. No la felicidad, pero la paz. Estar bien, estar tranquilo. No haber ningún tipo de dukkha, sukha sería. Entonces, estos tres enunciados que falta el sunyata, el vacío, pero vacío parece que no hay nada. Y cuando hablamos de sunyata, quiere decir que el vacío de características, vacío de naturaleza inherente. ¿Vale? Ya lo sabéis, ahora lo podríais explicar.
No. Clarísimamente no.
Menos mal, así volveréis. Así volveréis. El problema es que se me perdió.
Y en 100 años lo conseguiré.
Por lo menos, sabes que tenemos una idea sobre la mente. No, ¿y qué pasa los lamas esos de la mente? Dicen, bueno, es vacío. Todo vacío. Pero estamos lúcidos.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, suspiramos y abandonamos ansiedades y preocupaciones. Tu cuerpo que esté en una postura cómoda, que podamos aguantar esos 20 minutos de meditación. Empezamos a observar en qué estado se encuentra la mente. Pero me gustaría llamar de ser una señal. Sabemos que la mente se calma de que se prende a pocos pensamientos. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. Cuando nos demos cuenta que se aprecia.
potencial. Son más sutiles que los pensamientos. Nos damos cuenta y la liberamos. Thank you.
Thank you.